Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias con Historia y la Linterna, con Javier Redondo. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y con José Antonio Martín Otín Petón, autor de varios libros de historia e investigador privado de historias. ¿Qué tal, Petón? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Traemos hoy a la Linterna Noticias con Historia. Hablamos hoy con Enrique Bocanegra, que es autor de Un espía en la trinchera, Kim Philby en la Guerra Civil Española. Editado por Tusquets, ha merecido el 29 premio Comillas de Historia, Biografía y Memorias, Javier.
Pues sí, el libro, que fundamentalmente trata los dos años que el espía, periodista y agente doble pasa en España durante la Guerra Civil, es un libro fantástico de Enrique Bocanegra, que ha recibido además el premio, el 29 premio Comillas. Philby, el espía Philby, Kim Philby, murió en su paraíso proletario en Moscú a los 76 años sin abjurar de su comunismo. Había dedicado su vida a pasar información a los soviéticos. Llegó a España con la misión de matar a Franco y Bocanegra comienza esta fascinante biografía en el frente de Teruel, donde precisamente un obús soviético casi acaba con su vida en ese crudo invierno del 37. Franco le condecoró y así le permitió labrar su carrera de agente doble y de paso llevarse por delante gran parte del prestigio del MI6 británico.
Enrique Bocanegra, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido a la Linterna. Entonces, ¿Franco le dio un salvoconducto definitivo para no levantar sospechas en el servicio de inteligencia británico?
Realmente tuvo una influencia más que notable. En primer lugar, durante el primer año de la guerra, los periodistas extranjeros estaban muy mal vistos en el bando nacional, así como el bando republicano se apoyó mucho en la prensa extranjera. Los rebeldes lo que querían era acabar la guerra cuanto antes y la prensa internacional era una molestia, incluso la prensa internacional, que podía hacerles favorable. Todo cambia después del bombardeo de Guernica y sobre todo a partir del verano del 37, cuando se dan cuenta de que no va a ser una guerra corta, va a ser una guerra larga que va a durar varios años. Y es justo en ese momento cuando Philby aparece por allí. Philby proyecta la imagen de que ellos estaban esperando, es decir, ellos querían un periodista conservador, que tuviera cierta afinidad con los alemanes. Philby había sido miembro de la Alianza Anglo-Germana, uh-huh, allí en Londres, y que si no era simpatizante de los franquistas, sí que era comprensivo pues con el terremoto histórico que estaban viviendo, ¿no? Los bolcheviques habían acabado con su clase social en Rusia, habían estado a punto de hacer la revolución en Alemania, en Austria, y la última réplica de ese terremoto histórico pues era España, y Philby de alguna forma era comprensivo con ellos, ¿no? Entonces, de alguna forma, y Philby resulta condecorado en persona por Franco, es decir, los periodistas no eran mal vistos, sino que en el caso de Philby incluso había sido condecorado, con lo cual él, cuando llegaba al frente acompañado por los miembros de la Oficina de Prensa Extranjera, pues obviamente recibía toda clase de parabienes y era muy bien considerado, ¿no?
No, aquí hay algo que me gustaría enlazar, si tú pudieras resolvernos, por lo menos a mí me inquieta muchísimo. El padre de Philby, Philby era un tipo de una inmoralidad patente, como veremos a lo largo de la entrevista, es decir, no tenía principios más que los
soviéticos
comunistas, sí. Lealtad al partido, como dijo su última mujer retratándolo, o sea, era así, pero era capaz de vender a cualquiera, eso es obvio. Él tenía un afianzamiento moral que le acercaba al Partido Comunista, entonces sí había un código moral, o era simplemente un diletante que quería estar en un grupo de élite. Él cuenta que su padre era un anticolonialista, estaba enfrente de la política colonialista británica, y que quizá eso le marcara. Pero no termino de entender la psicología del individuo.
Bueno, yo tuve varias conversaciones con Philip Knightley, que fue la persona que mejor le conoció, y de hecho fue el último periodista occidental que le entrevistó en Moscú en enero del 88, poco más antes de que falleciera, y él mismo, yo le preguntaba cómo era Philby, y Knightley me decía, mira, en primer lugar era una persona absolutamente encantadora, era un seductor, así como otros espías que conocí, sí. Era gente más desconfiada, gente que veías que tenían problemas internos. Philby realmente era alguien que te seducía, que te llevaba a comer a su restaurante favorito, un restaurante georgiano allí de Moscú, y realmente te envolvía completamente. Pero al mismo tiempo te das cuenta que debajo de él había otras capas. ¿Cuáles eran las motivaciones de Philby? ¿Era realmente un comunista? Otra persona que le trató muy bien, el historiador Trevor Roper, que escribió el libro de los últimos días de Hitler y que coincidió con él en el MI6, Decía dos cosas muy interesantes de Philby. Decía, la primera, que decías que la ideología comunista no era la principal motivación de Philby, que evidentemente que fue lo que Philby defendió toda su vida, que su principal motivación, la principal motivación de Philby era el poder manipular a los demás. Es decir, estamos aquí todos sentados, somos todos del MI6, nos contamos cosas, y a partir de ahora, todo lo que vosotros me contéis, os coloca en mis manos, porque lo que yo le cuente a mi control soviético va a definir lo que sea de vuestro trabajo, lo que sea de vuestro futuro, de vuestras vidas.
Bueno, Enrique,
todo lo que sea.
Discúlpame que entre ahí a saco, pero es que me lo estás poniendo también. Es que sí. Resulta que eso es justamente lo que hace con una parte de la sociedad política británica, la homosexual. Él engancha a cuatro amigos, especialmente tres, que son Anthony Blunt, Gary Matlock y Francis Burgess.
Sí.
Homosexuales los tres. Homosexuales los tres. Y chantajea a través de favores sexuales, llega a tener un dossier de cada uno de los políticos homosexuales que hay en Inglaterra y a los que arranca información, son chantaje.
O sea, que disfrutaba manipulando al resto. Manipulando, es decir, que le gustaba su profesión era manipular a los demás.
Efectivamente. Decía Trevor Roper que esa era la principal motivación. Ese sentimiento de poder era lo que más les satisfacía. Y respecto a lo del Círculo de Cambridge, has mencionado, nos han llegado cinco nombres, pero el gran misterio del Círculo de Cambridge es cuántos fueron.
Claro, porque falta uno que negó que perteneciera, pero los que están cerca aseguran que estaba también.
A ver, Javier. A mí me llama mucho la atención, que está también en el libro de Enrique Bocanegra, el que realmente el encantador de serpientes es Burgess. Porque al principio también lo pones como un chico ocupado de sus estudios, retraído, y que quizás sí tiene esa psicología un poco maquiavélica, que escucha a Beethoven y lee novela rusa y está concienciado con la desigualdad social. Y luego hay una segunda fase en este proceso, no de conversión, porque él parece que, como cuentas, ya en 1933 ingresa en el partido, pero hay un...
No, él nunca ingresa en el partido.
Bueno, pero sí, sí, se hace comunista, exacto, se hace comunista. Además lo dices así, se hace comunista, ¿no? Es en la coincidencia en el tiempo, precisamente cuando viaja a Viena, viaja a Alemania, el auge del nazismo, y yo creo que en todo este ambiente europeo de la preguerra europea, de la preguerra mundial, está esa conciencia antifascista que coincide en intereses con el comunismo. O sea, es decir, el comunismo también instrumentaliza muy bien el antinazismo y el antifascismo.
Claro, tenemos también que comprender, el comunismo no era en los años 30 lo que es ahora. Es decir, en los años 30, sobre todo por una gran parte de la juventud europea, era la gran esperanza, ¿no? En un momento en el cual las democracias liberales parecían débiles, en decadencia, en Inglaterra, en Francia, en el cual el fascismo, el nazismo empezaba a barrer todo el centro de Europa, primero Italia, Alemania, Austria. De repente el comunismo, ese mensaje de hermandad universal, parecía la gran esperanza, ¿no? Realmente Philby toda su vida fue un comunista de los años 30, es decir, un comunista de una pieza, ¿no? Es muy interesante lo que ocurre en el año, en el 63, cuando la tercera mujer de Philby, Eleanor Philby, que era americana y que no sabía que su marido era un espía, hasta que desertó, ¿no? Y finalmente, después de unos meses, llega a Moscú, su marido está a pie de la pista esperándola, y la mujer le pregunta a Philby, ¿quién eres?
Sí.
¿Quién eres? ¿Con quién me he casado? ¿Quién eres? Y entonces Philby, que por otro lado era un hombre encantador, así le definen sus mujeres, varias de ellas dejaron autobiografías, ¿no? Le dice, mira, soy el de siempre, pero te tengo que contar lo siguiente. En mi vida, cuando lo político choca con lo personal, siempre dijo lo político. Él era un hombre dispuesto a sacrificarlo todo por esas ideas, ¿no? Por supuesto, esta pobre mujer se separó pocos meses después de Philby, ¿no?
Enrique, iba a preguntarte, ¿realmente consideró la posibilidad de matar a Franco?
La historia de matar a Franco es... Philby jamás reconoció esa misión, eso en primer lugar. La información que nos ha llegado de esa misión nos ha llegado en distintos... a retazos, ¿no? Digamos, lo que sabemos con absoluta claridad es lo siguiente, que en marzo del 37, es decir, estando Philby ya en España, el centro de Moscú le manda al controlador de Philby, que era un ex sacerdote húngaro, personaje por otro lado fascinante, que se llama Theodore Malley, le manda a este hombre que estaba en Londres, le encarga la misión de que se ejecute a Franco, que es la forma de acabar con el conflicto que tiene lugar en España. Y Malley responde diciendo que tiene un agente allí y de que va a enviar a una tercera persona pues a que transmitirle esa orden y ver cómo se puede hacer. Pocas semanas después, a finales de marzo, principios de abril del 37, Guy Vargas, que es el otro de los miembros del Círculo de Cambridge, resultado un año atrás, aparece en Gibraltar y se reúne con Philby. Y aparentemente en esa reunión, Philby recibe la orden de hacer lo posible un poco para llevar a cabo esa misión. De hecho, Philby estuvo todo ese tiempo, es decir, febrero, marzo, estuvo en Sevilla, y volviendo de ese viaje se dirige hacia el norte. La última pista que tenemos de él es en Talavera de la Reina, en un telegrama que manda el 9 de abril del 37, por ahí. ¿Qué pasa a continuación? ¿Qué pasa durante el mes de abril del 37? ¿Dónde está Philby en España? Eso no lo sabemos. No ha llegado ninguna información. Llegó a Salamanca, llegó a estar rondando el Palacio Arzobispal de Salamanca, viendo la seguridad, buscando la forma de matar a Franco. Realmente no tenemos ninguna evidencia de que eso pudiera ocurrir.
¿Qué vas a decir, Petón?
Sí, lo que sí ocurrió, y esto sí lo sabemos, es que Philby vuelve a Inglaterra el 12-14 de mayo del 37 y pocos tiempo después, es decir, apenas un mes después, este hombre, este húngaro, este sacerdote, que era un agente soviético, Theodore Malley, es llamado de vuelta a Moscú, es acusado de ser un agente alemán y es ejecutado. Cae dentro de lo que fueron las purgas de Stalin, y aparentemente lo que parece ser es que este hombre de alguna forma quiso proteger a Philby, porque a partir de aquí tenemos que hacernos una pregunta pertinente, es decir, ¿era Philby la persona capaz de matar a Franco? Es decir, Philby, un estudiante de Cambridge sin formación militar, que no sabía manejar un arma de fuego, que no sabía montar un explosivo, administrar un veneno, matar a Franco, el caudillo de un país en guerra, protegido por su guardia mora, sus legionarios.
Bueno, parece que algunos de los cercanos...
Poco tiempo nos queda, Petón y Javier.
Ven. Comentaron que no iba a ser capaz, que no iba a tener el arrojo suficiente. Orlov, el jefe de Philby, responsable directo de la muerte de Pepe Robles, enterrado de los muertos, el muy recomendable libro de Ignacio Martínez Bessón, y sobre todo, André Unín. ¿Cuál era la relación del torturador Orlov, que se salva, no como el sacerdote húngaro, después de la represalia, por vivo, se escapa de las garras de Stalin? ¿Cuál fue la relación de Orlov con Philby?
Bueno, fue una relación muy interesante porque realmente fue más allá de lo puramente profesional. Orlov era el jefe de la inteligencia soviética en la España republicana, pero y por tanto era el jefe de Philby. Orlov y Philby se reunían una vez entre que Philby llega en junio del 37 hasta la deserción de Orlov en julio del 38, prácticamente se veían una vez al mes en Francia, en Perpiñán, en estaciones de ferrocarril en pequeñas ciudades de la frontera entre España y Francia, para que Philby le pudiera pasar información. Pero ellos ya se conocían de Londres, es decir, en el 34, cuando Philby es reclutado, Orlov ya estaba allí. Y es una de los primeros agentes soviéticos que conoce a Philby y que además le van guiando en su proceso de ir conociendo el oficio de espía, ¿no? Y además es incluso una fuente de inspiración, porque los otros agentes soviéticos con los que se relacionaba Philby eran como Orlov, como Malley, que era húngaro, o como Deutsch, que es el que lo recluta, que era checo. Pues eran agentes agentes del Servicio Secreto Soviético, pero Orlov era alguien que había participado en la Revolución de Octubre, era un ruso, era pertenecía a esa generación de acero que había hecho la Revolución. Entonces era realmente una fuente de inspiración para Philby y para los demás miembros del Círculo de Cambridge, que además eran todos huérfanos.
Nos queda apenas un minuto, pero no me interrumpa, Enrique. Sí. Una cuestión más, Javier Redondo, en el minuto que nos queda, y le pido concisión en la respuesta.
¿Cuánto destrozo hizo realmente al Servicio de Inteligencia Británico Kim Philby?
Pues te voy a contestar. Philip Knightley, que al que entrevisté, me dijo que actualmente, todavía en la actualidad, el MI6 sigue obsesionado con Philby. Es decir, la huella de Philby sigue presente actualmente en los servicios secretos británicos. Cuando han pasado 60 años de su deserción, que ya nadie se acuerda, nadie que le conociera en persona, todavía ese momento oscuro de su historia sigue presente. El destrozo tuvo que ser absoluto. Un pequeño detallito muy mínimo. Sí. Apenas 2 años después de la deserción de Philby en el 66, el M6 cambió de sede. La sede que habían ocupado desde los años 20 se mudaron y formaron se trasladaron a un nuevo sitio, porque la refundación tuvo que ser completa desde los cimientos.
Pues le agradecemos su presencia esta noche en la linterna, Enrique Bocanegra, y presentarnos este trabajo, Un espía en la trinchera, aquí en Philby, en la Guerra Civil Española, que le ha merecido el premio Comillas, el 29 premio Comillas. Gracias por acercarnos a la figura de Philby esta noche aquí en la linterna. Gracias, buenas noches.
Gracias a vosotros, buenas noches.
Un apunte más a los dos para completar la figura de este espía, Petón Redondo.
A mí Philby me parece un personaje fascinante desde la antipatía más profunda, un tipo que es capaz de traicionar constantemente a todo el mundo, pero no solamente en el terreno político. Es decir, la penúltima de sus mujeres lo era de Donald MacLeod, que estaba en el exilio también ahí, el hombre sufriendo mucho, y llega este y a la apetitosa esposa del amigo se la levanta por el morro. Philby, ese era su comportamiento constantemente, y hizo de eso un alarde, porque era un tipo habilidosísimo y muy atractivo de vida, de eso, un alarde de vida. A mí ese tipo de individuos me repelen, no me gustan. Es decir, si hay que acercarse personalmente al señor, a Kim Philby, hay que admitirle que es, como su nombre, un aventurero de la selva, que es capaz de sobrevivir. El nombre lo tiene por el personaje del libro de la selva de Rudyard Kipling, que fue casi paisano suyo de sus tiempos indios, ¿no?
Básicamente, a base de, además de fascinante, es eso, es un superviviente, es el que mejor se adapta a un tiempo de purgas en la Unión Soviética, de engaños, de sospechas y de guerra. Él sobrevive a todo ese ambiente de la preguerra mundial y la guerra mundial, en un mundo de desconfianza y de sospechas. Y sí, de espías, no, un mundo de espías, realmente.
Tenemos, Javier, que entre el legado de Philby está el asesinato, y el método era el de Orlov, la tortura salvaje de no sé cuántos, pero cientos como mínimo de personas que él llevó al matadero. O sea, que la otra parte de Philby era también la acusación personal. Él presentaba dosieres, y en el libro se cuenta muy bien, de los tipos que tenían que ser exterminados.
Sí, es que él se salva cuando Kossler está a punto de caer en una prisión española, y cuando Ehrenburg cae víctima de las purgas. Y él siempre se salva.
Noticias con Historia en la Linterna. Como siempre, un placer, Petón Redondo. Gracias a los dos. Hasta el próximo día.
Hasta el próximo.
Hasta muy pronto. Adiós.
Estamos llegando a las 10, a las 9 en Canarias, en la Linterna. Ahora mismo, noticias.